Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y en el tiempo de opinión, con Tomás Guas, con Ciro López, con David Bernabéu, con Dani Senabre y con Luis García. Y ya estabais levantando la mano para opinar sobre el asunto Neymar. David, empieza tú, que te has tirado ya.
No, iba a decir primero, yo no me creo que el Barça no esté al corriente de que llega Opay. No digo, o sea, la información que da Manolo es correcta, porque el Barça dice eso y filtra eso. Pero yo creo que el Barça sabe perfectamente todo lo que está pasando. A mí me parece clave el discurso el otro día del señor Cardoné, que las dos veces anteriores a la última comparecencia que hizo no había querido hablar de nada del asunto deportivo, y el otro día salió con una sarta de mensajes tremenda, yo creo que con un único propósito, que la gente, que los socios tengan claro que el que ha querido volver es Neymar y que el Barça está a la expectativa. Pero oye, si viene, no me digas que he sido yo que he ido a buscarle, sino que ha sido él el que se ha ofrecido, y además le diremos que pida perdón, etcétera, etcétera. Y yo creo que la operación se va a hacer. Se va a hacer porque es una pedrada que tiene Bartomeu prácticamente desde el día que salió de la reunión en casa de Leo Messi, donde, según me cuentan a mí, entre otras cosas, le dijo básicamente... Bueno, hablaron básicamente de dos cosas. Primero, de la continuidad de Valverde. Como sabéis, el vestuario era partidario de que siguiera, o al menos el núcleo duro. Y luego de la posibilidad de intentar recuperar a Neymar para refortalecer el proyecto deportivo. Todos sabemos la relación que tiene Neymar con Suárez y con Messi, y sabemos que al Barça, en este caso a Bartomeu, le quedan 2 años de mandato, que dentro de 2 años hay elecciones, y aunque él no pueda continuar, pues ha decidido emprender una huida hacia adelante. Por tanto, yo creo que el movimiento de mañana, si se confirma, es clave, y evidentemente no me extrañaría que se viera con alguien del club.
¿Qué opináis los demás? Dani, ¿qué pasa? ¿Que te lleva los demonios o qué?
Porque... Sí, a mí se me llevan los demonios desde hace tiempo. Yo coincido en lo de Cardoné, que lo dijimos aquí, que Cardoné ni se equivoca ni tiene ningún desliz. Él sale con la idea de dejar claro que, oye, no soy yo que voy a buscar a Neymar, es Neymar que viene arrastrándose aquí a pedir perdón. Entonces, bueno, nosotros ya estudiaremos si nos lo quedamos o no. Eso es lo que va a vender el club, pero el aficionado no es tonto. El aficionado no va a comprar ese discurso. Hay muchos que les va a gustar que vuelva Neymar porque es un jugador desequilibrante, pero la mayoría, incluso los que les gusta que vuelva Neymar, yo creo que van a reconocer que estamos ante la bajada de pantalones más grande de la historia del Barça. Es decir, yo no recuerdo ningún jugador que haya salido tan mal como Neymar de un club y haya vuelto al cabo de 2 años. 2 años, es que se hicieron una década, pero hace 2 años de todo lo que dijo Neymar, que Bartomeu era una broma de presidente, que se fue riéndose del club, demandando al club. Ahora vender todo esto va a ser muy complicado.
Solo hay un caso parecido en el Barça, que fue lo de Maradona. O sea, es como si el Bar Núñez, después de lo que dijo Maradona de Núñez, del Barça, cuando se fue, al cabo de 2 años lo hubiera fichado del Nápoles. O sea, es que ya sé,
bueno,
que Stoichkov, es que no es un tema.
Ciro, Stoichkov se fue mal y luego volvió. Y
sí,
no,
pero no se fue.
Volvió
así,
a ser el que fue,
ya,
pero no hay el calado así. Que haya.
Stoichkov no demandó al club, Stoichkov no hizo una entrevista
está claro.
País riéndose del presidente. Es que son,
sí, porque hay que recordar que todavía hay una causa pendiente, ¿no? Entre el Barça, sí, y Opay, ¿no?
Están mutuamente
tendrán que retirarla, porque o sea, es increíble que Neymar pueda jugar en el Barça con una demanda al club.
Pero aquí es importante resaltar la complicidad del club en todo esto, porque la sensación que da el club, o sea, la sensación que da el club en sus mensajes es que, oye, a mí no me metáis en eso, igual vuelve, pero vuelve porque él quiere y yo estoy al margen.
Sí, pero pagarlo vas a tener que pagar tú.
Claro, pero la complicidad del club es tremenda, porque tú crees que en el... Es decir, tú crees que... ya se ha filtrado que Neymar no va a asistir el día 8 a los entrenamientos del Paris Saint-Germain y que se ha declarado en rebeldía. Esto lo ha filtrado el entorno del jugador. ¿Tú crees que el entorno del jugador filtra eso si no sabe a ciencia cierta que el Barça le espera con los brazos abiertos?
El Barça está construyendo un relato. Al Barça, claro, le interesa decir lo que, sí, está diciendo. Pero al Barça deportivamente le interesa que vuelva Neymar, porque Dembélé y Coutinho no han funcionado. El Barça, desde que se fue Neymar, no ha vuelto a ganar, o no ha vuelto a ganar la Champions, que es el objetivo principal. Y con Neymar y con Griezmann entienden, yo creo, desde la directiva y con razón, que se puede volver a optar a ser máximo favorito a ganar la Liga de Campeones.
El último año apunta eso, pero Neymar, cuidado, que el fútbol no es una ciencia exacta. Bueno, y como el Barça...
No, pero es una apuesta, Ciro, claro, son apuestas.
No, claro, es una apuesta, pero es una apuesta muy peligrosa. Muy peligrosa, porque no es lo mismo perder la Champions este año y el anterior, que perderla el año que viene. O sea, si tú recuperas a Neymar, es casi como diciendo, es un seguro para ganar la Champions. Porque si no, la gente, y es mucha la gente del Barça que no está de acuerdo con la vuelta de Neymar, y muchos tampoco que no querían a Griezmann, esos se van a echar encima y van a provocar una guerra civil ahí. O sea, van a incendiar el Camp Nou.
Pero sí, todo eso está por ver, como todo en la vida. Lo que pueda pasar durante el año ya veremos, pero todo esto solo tiene una explicación, que son cuatro de Europa, Copas de Europa del Madrid de 5 y 4-0 en Liverpool. Neymar tiene que llevar el 4. Cuando venga aquí tiene que llevar el 4 a la espalda. No hay más explicación. O sea, es un vender su alma al diablo. Estamos de acuerdo en el ridículo, bla, cabidillo, todo está muy bien. Cuando empezamos a hablar hace 15, 20 días de esto, un mes, convinimos todos de que el Barça se iba a meter en ese lío, porque hay un problema de complejo europeo. El complejo europeo es el Madrid y el 4-0 del Liverpool. Entonces piensas, pues efectivamente, lo que tú dices, oye, si yo junto una delantera, Griezmann, Suárez, Messi, Neymar, oiga, mire usted, tengo artillería pesada, y esos son los cañones de Navarone.
Hay otro problema, Tommy.
¿Qué te arregla? Oiga, ¿qué te asegura? Hombre, naturalmente que nada, pero no tengas... Si el Barça es campeón de Europa este año, Neymar no viene. No tengas la menor duda.
Es el
jodido ya. Complejo del Madrid ya, y que te ha venido las
torres. No solo complejo, es el
recorrido. Es un poco la necesidad también de reaccionar ante lo que ha pasado.
Bartomeu, en este programa, yo creo que estabas tú, Joseba. O sea, presentaba Juanma, pero yo creo que tú estabas en el Camp Nou, en un programa que hicimos.
Sí, sí, sí.
Bartomeu negó 25 veces dentro de micro y fuera de micro, porque yo estaba muy obsesionado con este tema. Le pregunté 25 veces que lo de Neymar no era posible.
Llegó a decir que Dembélé era mejor que Neymar.
No quería Neymar.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Tú te crees que el Barça fichando a Griezmann más lo que tiene va desnudo? ¿No es un aspirante a todo? Claro, sin Neymar. No.
Hombre, por eso te digo, Tomás, por favor, cuando decías lo del complejo europeo, hay otro problema, para mí, de fondo, que es la falta de proyecto. Al final, detrás de todo esto, cuando tú lo único que haces es acumular cromos, que además ya se sabe de entrada, que va a ser muy difícil de gestionar, porque el Barça no puede jugar con dos pivotes para que jueguen los cuatro. Es decir, el Barça va a tener que mantener una estructura Valverde en el centro del campo. Por tanto, los cuatro, o sea, ya te expones a una mala cara en cada partido, en los partidos importantes igual, si están los cuatro bien no van a poder jugar los cuatro, etcétera.
Cambio,
por tanto,
no puedes hacer
eso,
todo
eso
que dices.
¿Por qué vas a eso? ¿Por qué vas a eso? Porque te falta un proyecto, porque todos sabemos lo que ha hecho, lo que le ha pasado al Barça en los últimos años.
Es decir, todo eso que
ha ido perdiendo la identidad, ha ido perdiendo el proyecto.
Oye,
no ha fichado.
Sí, David, pero con Griezmann, con Neymar, con De Jong y con Messi, empieza a tener forma de proyecto, ¿eh? Más o menos gente joven, más o menos gente con futuro, y sobre todo, además, también sustituyes a Suárez, que Suárez ya es muy mayor. O sea que yo, igual no juegan los cuatro, pero Suárez,
Suárez no lo sustituye.
Yo lo quiero ver.
Suárez
eso,
va a seguir. Es decir, si
no,
a mí me dijeras que todo esto viene a cambio
no va de
vender a Suárez,
sí, pero ya no va a ser nueve titular indiscutible jugando los 90 minutos.
Bueno, bueno, bueno.
Yo eso lo quiero ver.
No, yo estoy convencido.
Va a ser muy difícil.
Yo lo de lo que estoy convencido es que si están los cuatro bien, van a jugar los cuatro, ¿eh?
Hombre.
Estando los cuatro en plena forma, vamos, van a jugar los cuatro seguro.
Jugar los cuatro y muchos días descansar a Suárez, de verdad.
Pero a ver, es que no los puedes parar. Si tú juntas a estos cuatro tíos, no los puedes parar. A la junta directiva que tiene la idea que tiene, o la boca, le da lo mismo, le mete el muerto a Valverde. Yo he cumplido. Os he traído lo mejor de lo mejor que puedo traer. Hay uno superior para mí, que es Mbappé, que no puedo. Entonces te traigo al otro. Y vamos a atacar ese complejo terrorífico, claro, de siete finales de Copa Europa que juega una.
Yo quiero
que
ver
se va Godín del Atleti, habiendo jugado más finales de Champions que Messi.
Eso de que juegan los cuatro, yo lo
que
quiero
es acojonante.
Van a jugar los cuatro si ganas. Cuando tengas dos partidos, cuando tengas dos partidos que te metan cinco contragolpes.
Pero David, que vas a ganar
y pierdas, vamos a ver.
Tú vas a Valverde, que no se
eso ya pasó. Esta película en el Barça la hemos visto, ¿eh? ¿Os acordáis? Ronaldinho, Eto'o, Messi. Sí.
Pero que vas a ganar el 97% de los partidos jugando.
No jugaron nunca los cuatro.
Pero David, o sea, tú de portero. Oye, de portero tú y de lateral izquierdo yo. El Barça gana el 97% de los partidos. Como un Real Madrid normal.
Bueno, pero el problema,
ahora, cuando llegue el día de la verdad.
Ah,
veremos.
Amigo. Pero es que tienes que ganar cuando tienes que ganar.
Dicho esto, os planteo la situación de otra manera.
Trincar el balón y tenerlo.
Os planteo la historia de otra manera. Si fuerais Valverde, os gustaría tener a los cuatro.
Claro, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no le va a gustar a Valverde si viene de tener a Malcom, a Dembélé y a Coutinho? ¿Cómo no le va a gustar tener a Griezmann y a Neymar? A Valverde le va a encantar. Otra cosa ya es el aficionado.
Pero
de
no es marrón, Dembélé, pero vamos
es
a ver,
un marrón,
Dembélé,
¿eh?
No, Dani,
no,
es un dulce marrón, ¿no? Es un dulce marrón, ¿eh?
Con un entrenador más valiente.
Es un dulce marrón hasta que
sí.
Momento, hasta que tengas que hacer un cambio, porque no va a cambiar a ninguno de los cuatro, va a cambiar a De Jong o a no sé quién, o un central, algo, porque ya tiene problemas para cambiar ahora a Messi y a Suárez. Estamos ante un entrenador, es decir, que jueguen estos cuatro es muy difícil para cualquier entrenador, pero estamos ante uno de los entrenadores más defensivos, claro, y no es una crítica, que... de los últimos años del Barça. Un tío que juega con dos laterales derechos muchas veces y que prefiere siempre a Arturo Vidal que a Artur, ¿cómo va a construir eso? ¿Cómo va a equilibrar el centro del campo con esos cuatro? Que son maravillosos, ¿eh? Yo prefiero tenerlo, está muy bien. El rival va a salir acojonado, pero cuando pierdas el balón también lo vas a estar tú.
Correcto. Ahora te meto otra cosa. Damos por amortizados a dos señores que costaron 300 millones de euros.
Bueno, es que tienen que aceptar esa derrota.
Joder, pero
el Barça, claro, el Barça tiene que aceptar esa derrota.
Pero es que no hace una derrota. Eso está tomado de pelo.
Bueno, habrá que ver qué movimientos se producen en torno a ellos, ¿no?
O venderlos.
Claro.
Claro. También hay que reconocer desde el
barcelonismo. Claro,
y si, un los, año, si los vendes bien,
no vas a recuperar.
No vas a recuperar se supone que no vas a recuperar todo lo que has pagado por ellos, todo lo que invertiste. Pero si inviertes, recuperas una buena cantidad.
Que se les ha muerto una tía y tienen una herencia. Porque claro, o sea, es que lo que le tienen que pagar a Neymar ya no es solo el fichaje. O sea, es después lo que... Porque dicen, no, es que se baja el sueldo y tal. Bueno, se va a bajar pues a 25, que son 50 brutos. No,
es lo de...
Más
es lo de...
Es que en ficha, si tú vas analizando, es que el Barcelona puede tener un presupuesto de 400 millones.
Bueno, depende de quién te saques de encima, Siro, en esto. Depende de los jugadores que vayan... En el trueque.
Sí, pero otro.
Claro,
sí,
lo que no te puedes quedar es estos cuatro más Dembélé y Coutinho. Eso está
pero claro. ¿Vosotros creéis que pierden dinero? ¿Os creéis que pierden dinero Griezmann y Neymar?
Yo no creo que
un jugador pierda dinero nunca.
Claro. Vamos, hombre, pues ya
nunca.
Está
bueno, yo sí creo que Griezmann no va a cobrar en el Barça lo que estaba cobrando en el Atlético de Madrid.
Bueno,
con pluses.
Claro.
Y sí me creo que Neymar vaya a venir cobrando lo que iba a cobrar en el Barça, ya estaba cobrando en el Barça cuando renovó.
Y el otro
eso
igual.
Sí me lo creo.
El otro igual.
Ahora, ¿sigue siendo mucho dinero? Sigue siendo mucho dinero.
Pero me decís que Neymar va a renunciar a 10 millones por
temporada. No.
Yo lo que te digo es que Neymar no va a cobrar los más de 30 millones que está cobrando en el Paris Saint-Germain.
Los números me salen que son 10 millones de euros lo que pierde en cada temporada.
Para que tú le metas una cláusula de que dentro de dos años, si ha rendido, le puedas volver a hacer otra renovación. Eso ya es otra historia. Pero
yo creo
que no va a venir cobrando los 35 millones cobrando el Paris Saint-Germain.
Si estornudo antes del descanso, perdóname, son 2 millones.
Si salgo con la corona...
Sale hasta con el pañuelo en la mano, verás tú.
Vamos, por favor. Ninguno de estos tipos. El Pai. Tú ves al Pai perdiendo dinero.
Desde el Barcelona.
El Pai.
Imaginaros, hacemos la película al revés. Hay que reconocer una cosa, si ahora mismo el Madrid estuviera en esta coyuntura, a punto de firmar a estos cuatro, el Barcelona mismo estaría cagado, ¿eh?
¿Cómo
también
no?
Lo digo.
¿Cómo no lo iban a estar? Pero si es que Griezmann y Neymar son dos de los cinco mejores jugadores del mundo que puedes fichar.
Oye, pues yo a Melchor le he visto lo más tranquilo, ¿eh? Ante la posibilidad de que lleguen los cuatro.
Bueno, Melchor siempre está tranquilo.
Hola, Mel.
Es que la tranquilidad es lo más importante.
Es lo que
y en esta época, Tomás, más. Porque con los colores...
Si ha sobrevivido la última temporada, yo creo que puede con todo, Melchor.
La última temporada de un ciclo maravilloso, ¿no?
Sí. ¿No ves? Si es que
la metes en el ciclo.
Se puede relativizar todo.
Sí, claro, no, hombre. Es que cada uno mira la botella según quiere, la ve medio llena, medio vacía. Lo que no es normal es decir una cosa hoy y mañana decir la contraria.
Exacto.
O lo que vale para ti no vale para los demás.
Entonces la temporada del Madrid, Melchor, no ha sido un desastre, ¿no?
¿Un desastre?
Sí, hombre. O sea, sí, respuesta, sí o no. ¿La temporada del Madrid ha sido un desastre?
Voy a mirar la definición concreta de la palabra desastre.
Es que a mí esos términos tan contundentes
no, pero si es una pregunta muy fácil. La temporada del Real Madrid, esa temporada del Real Madrid, eliminado de la Champions el 1 de marzo, a 80 puntos del Barcelona y eliminado en la Copa, ¿ha sido un desastre, sí o no?
Para mí no ha cumplido los objetivos que tenía previsto. Ha sido malo. Para mí ha sido una mala temporada.
Os cuesta de narices.
Un desastre es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente a la vida, al sustento o a la industria y desemboca con frecuencia en cambios permanentes en las sociedades humanas y a los animales que habitan en ese lugar, en los ecosistemas y en el medio ambiente.
El Liverpool no cumplió los objetivos.
Yo creo que ha sido un desastre.
Ha sido un desastre incluso para los animales madridistas.
Ha sido un desastre para algunos. Para mí ha sido una mala temporada.
Pero a ver, escúchame, el Madrid no quiso pujar por Griezmann en su día, ni ha querido saber nada de Neymar. Ha planteado otra cosa. Que el madridismo piense, oiga, Neymar, Griezmann, el otro, pero sí es igual. Es que el Barça sí, que con Griezmann, que tú no lo has querido, Griezmann, Suárez, Dembélé y Messi, es igual de temible. Que es que lo mejora mucho más lo que tienes.
Sí, hombre, lo mejora mucho más, Guas.
¿Sí? Por, yo creo que no.
Por cierto,
sí, hombre, yo creo que el Barça va a ser...
Bueno, pero, en Madrid, entre tanto, está empezando a hacer caja. Ya ha hecho hoy caja con los 45 de Kovac y Melchor.
Sí, te decía... Bueno, se están cumpliendo los planes de aquello que contamos ya casi hace dos meses, ¿no? Aquella lista que dimos por los jugadores por los que el Real Madrid iba a escuchar...
Lo que pasa es que estos no tienen ofertas. Memoria de lo que dijiste hace dos meses. Claro, ese es el problema.
Por eso yo trato de recordarlo.
¿50 millones?
No, tampoco, tampoco eres muy insistente en el tema.
No, hay que recordarlo, hombre, sí. Claro, lo recuerdas tú, ¿quién te lo va a recordar? Escucha, y menos aquí, vamos, lo tengo muy claro. La semana pasada, eso sí lo recordarás, hablábamos de que Kovacic iba a ser la segunda salida después de la de Llorente.
Claro que sí.
Y se ha producido. Y también te dije el viernes
que había Teo va a ser la tercera.
Que iba a haber una lista de nueve.
Claro.
Y en esos nueve te dije además, los cuatro primeros son Kovacic, Teo, Raúl de Tomás y Ødegaard. Bueno, pues esos... presumiblemente Kovacic, como te digo, hoy ya se ha hecho oficial. Un poquito antes de que saliese el comunicado, ya lo comentábamos nosotros en la cadena COPE, el comunicado ha sido muy breve. Acuerdo entre el Real Madrid y el Chelsea, agradecimiento por los servicios prestados en estas tres temporadas y toda la suerte del mundo. No dice el precio, pero como ya lo has apuntado, son en torno a esos 45 millones. Y mañana se pueden producir dos más, la de Raúl de Tomás y la de Teo Hernández. Teo Hernández, según los medios italianos, ya ha pasado el reconocimiento médico esta misma tarde, o sea que mañana tan solo habría que hacer el protocolo de la firma y la presentación. Y Raúl de Tomás también está en Portugal. El acuerdo con el Benfica lo venimos contando ya hace tiempo. Te decía el viernes que yo tenía las dudas de por qué no se ejecutaba y si tenía algo que ver con el futbolista del Atlético de Madrid, pero presumiblemente será mañana también. Y luego lo de Ødegaard está también muy avanzado. La Real Sociedad muy interesada en el jugador, como también en Borja Mayoral, y el Real Madrid le ha dejado libertad absoluta a Ødegaard para que decida, porque Leverkusen también está apretando fuerte, así que se van acercando esas nueve salidas que te hablaba. Habría que sumar la de Reguilón, que tiene distintas ofertas de diferentes equipos de la primera división. Lucas Silva, que va a seguir cedido en Brasil, estaría también la de James, muy próximo al Nápoles, a pesar de que el Atlético de Madrid ha preguntado sobre esa posibilidad. Así que imagínate, si con esos 35 jugadores que hay ahora le quitas 9, pues van saliendo las cuentas, se va reduciendo, se va aligerando el equipaje, porque en una semana justo vuelve el equipo al trabajo y el día 9 viajan a Montreal, ¿no?
¿RDT se va por cuánto?
Pues estaría en torno a los 15-20 millones, ¿eh? O sea, el Madrid está vendiendo francamente
¿Y Teo?
Bien. Teo, las cifras que están trascendiendo son unos 20 millones. Yo no.
Pero a mí este me parecería el milagro del verano, ¿eh?
Sí, bueno, sí,
que
sí.
Vendan, que saquen 20 millones por Teo.
Sí, sí, sí.
Me parece el milagro del mercado veraniego.
Y sobre todo el Milán, que no es alguien que ande espléndido en el aspecto económico y que la próxima temporada además no va a jugar en Europa.
Yo creo que el Milán no debe tener muy buenos observadores en
nuestra Maldini,
liga, ¿eh?
Escúchame, que Maldini,
porque si han visto la liga que ha hecho Teo en la Real esta pasada temporada, vamos, no pagan ni 2-20 millones.
Fíjate que
esperará que lo vendan, joder, no le das
tiempo. Ya, es verdad. Mañana lo digo.
Si se van a arrepentir y
claro, es que da para un artículo. Da para un artículo glorioso. Que Maldini Paolo fiche de lateral izquierdo del Milán a Teo.
Sí, sí.
Es algo extraordinario.
Algo le habrá visto. Que lo fiche por 20 millones ya es, vamos.
Tomás, también te digo una cosa.
Lo ficha Van Basten y dice, pues un delantero centro.
Sí, que no tenía ni idea.
El lateral de los laterales.
Sí, hombre.
Algo le habrá visto, Tomás. Pero, Tomás, te digo una cosa. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo. Cuando el Real Madrid se hizo con Teo Hernández, todos coincidíamos que era un gran fichaje.
Sí, señor.
Una temporada espectacular, sí.
Había hecho una buena temporada y luego no salió. Y estamos hartos de ver jugadores que a lo mejor en un equipo, por lo que sea, o en otros equipos,
defensa de cinco,
no funcionan. Y hay en algunos equipos en muy concretos que sí funcionan. Con lo cual,
vamos a ver, que tenga suerte el muchacho.
Hombre, ¿no? Cualidades tiene, físico tiene. Otra cosa es que la cabeza le acompañe o no le acompañe. Eso ya depende de otras cosas. Pero desde luego yo creo que cualidades tiene. Pero insisto, el Madrid está vendiendo muy bien, no solo ahora. Lleva bastante tiempo vendiendo bien. Y en la Premier está sacando un auténtico pastizal a la gente, ¿eh?
Sí, pero el problema que tiene el Madrid es que seguramente al que más quiera vender no sé si lo va a conseguir.
Bueno, yo te he hablado
de... Están las declaraciones de Jonathan Barnes, ¿eh? Cuidado,
sí,
¿eh?
Bueno, pero fíjate, yo estas declaraciones no sé lo que os parece a vosotros. Yo creo que estas declaraciones incluso le pueden venir bien al Real Madrid para vender. Porque si el Real Madrid pone en escaparate ahora mismo a Gareth Bale de forma descarada o oficial, no contamos con Gareth Bale, evidentemente ese jugador se va a depreciar. Si el representante dice que él se quiere quedar y hay algunos equipos en Inglaterra que siguen creyendo en las condiciones de Gareth Bale, pues yo creo que hasta eso le podría venir bien al Real Madrid.
Los ingleses son ingleses, pero son bobos.
Bueno, escúchame, bueno, pero las negociaciones tú sabes cómo son. Si tú pones a alguien en escaparate, le estás depreciando.
Sí, pero,
si, por ejemplo, el Real Madrid se va a Montreal...
Sí, pero sabes lo que hay, Melchor. Bueno, cuando vas a pagar un pastizal por un jugador, tú sabes lo que hay. En la mayoría de los casos.
¿Tú crees que Gareth Bale no tiene todavía tirón en la Premier?
Sí, depende del precio al que quieras venderlo. Eso es otra cosa. Es que la clave de todo es el precio.
Escucha, también el precio.
80, por 80 no.
El precio, la ficha que quiera cobrar y si el jugador quiere. Es que son muchos factores.
Es una operación cara. Claro. Es una operación cara, hombre. Es una operación para un club de la Premier que todos tienen mucha pasta, estamos de acuerdo. Pero para un club muy enamorado de él, porque es una pasta.
Hombre, claro.
Hombre, no es Bale libre.
Pero que además nadie se va a creer que el Madrid quiere quedarse a Bale, por mucho que el de presentante diga misa, ¿no?
Claro.
Hombre, además, o sea, pero me refiero que
decir, la gente sabe que el Madrid no cuenta con Bale.
Sí, pero que cuente o no cuente, es una operación cara porque compras, es un señor que cobra lo que cobra.
Tampoco contaba con Marcos Llorente y el Atlético de Madrid ha pagado 40 millones y tampoco contaba con Kovacic y el...
En ese aspecto, el verano está siendo magnífico para el Real Madrid. Está vendiendo mucho mejor de lo que yo esperaba.
Claro, por eso, pero es que a lo que me refiero es que también hay equipos que a lo mejor necesitan esos jugadores. O sea, y dices, no le interesa a Madrid ya, pero es que a lo mejor, pues como es el caso del Chelsea con Kovacic, al Chelsea sí le interesa a Kovacic. Y
Bale, Kovacic
a lo mejor,
rendido,
al Manchester United o al cualquier otro equipo de los importantes, tienen esa plaza que a Gareth Bale les hace su avío. Porque es que estamos vendiendo un Gareth Bale por esta temporada. Oye, es que Gareth Bale en el Real Madrid ha ganado muchos títulos.
Pero ¿por cuánto sería vender bien a Bale, Ciro?
Y ha sido muy importante en algunas finales, o sea, que es donde más te ponen también el foco, O sea, entre otras la del año pasado.
Ciro, ¿pero cuánta pasta te parece que está bien vendido Bale?
Pues yo creo que 70-80 millones el Madrid lo va a vender. O sea, yo estoy convencido. O sea,
por 80
si ha vendido
está bien vendido.
A Kovacic por 45. O sea, ¿vosotros creéis que no lo va a vender por 70-80 a Gareth Bale?
Y fijaros, yo os digo una cosa, Ciro, no sé si estaréis de acuerdo también conmigo. En relación a lo que decía antes de que hay jugadores que se les da especialmente bien un equipo o un país o lo que sea, yo estoy convencido que Gareth Bale vuelve a la Premier y se vuelve a salir.
Fenomenal.
De acuerdo.
No nos olvidemos que cuando llegó al Real Madrid había sido durante 2 años consecutivos el mejor jugador de la Premier. Yo estoy convencido que el entorno de la Premier, la forma de entender el fútbol, cómo se vive allí, todo es el ambiente especial en el que se
no habla castellano, lleva aquí 35 años y no sabe decir hola.
Hablará castellano con sus compañeros de allí.
Bueno, solo tenéis que verle cuando va con la selección. Parece oso, sonríe todo el día en broma. Claro,
porque les entiende.
Y no nos olvidemos.
Bueno, es que la selección, el tuerto en el país de los ciegos es el rey.
Pero escúchame.
Está jugando en Gales.
Recordemos que lo que dice Melchor está muy bien visto. Está muy bien visto.
Solito metió a la Eurocopa a Gales.
Yo ponía a Melchor a vender a Gareth Bale en Inglaterra y saca 120 kilos por él.
Pero esto lo digo. ¿Cómo? Pero todos conocemos ejemplos. Yago Aspas, en el Sevilla triunfó, no. En Inglaterra triunfó, no. En el Celta aparece otro jugador.
Pero no me puedes comparar a Yago Aspas con Bale, Melchor. Yago Aspas, estamos hablando de una leyenda. O sea, por el amor de Dios.
No diré más.
Bueno, yo creo que el primero de bateas, por el amor de Dios.
¿Por cuánto venderías a Yago Aspas?
No, tiene precio. No tiene precio. O sea, no hay dinero en el mundo para comprar a Yago Aspas.
Dicho de otra manera, si Gareth Bale tiene que decir algo más en el fútbol, lo tiene que decir en Inglaterra. Yo estoy con Melchor absolutamente.
¿Algo más, Mel?
Bueno, poquita cosa más, que queda una semana y que curiosamente...
¿Y va a venir? ¿Va a venir? ¿Cómo está lo de va a venir?
Lo de va a venir, Tomás, ya sabes que habría que esperar a que él quisiera venir y que le diesen permiso para venir. Ahí estaría agazapado el Real Madrid, preparado para lo que hiciese falta.
¿Va a venir?
Hasta el último día existe esa posibilidad, así que mantén esa
esperanza. La taquilla está
reservada. Lo que está claro es que si esta temporada no se diesen esas dos circunstancias que hemos dicho, que él dé el paso y que se lo acepten, la siguiente estoy convencido que el Real Madrid va a ir a por todas. Y luego decirte que curiosamente esos 3 campeones que del Europeo Sub-21 que tiene el Real Madrid, Ceballos, Vallejo y Borja Mayoral, casi con toda seguridad, la próxima temporada no estará en el primer equipo.
Curioso, sí señor.
Es un aspecto curioso. Y luego que el equipo vuelve el lunes, reconocimientos médicos, y el 9 ya viaje a Montreal, donde estará 10 días para luego viajar a Houston, Washington y Nueva York para disputar 3 partidos ante el Bayern, Arsenal y Atlético de Madrid.
Hablando de que has hablado de aeropuertos así tangencialmente, me han dicho que el Madrid ha reservado las pistas 1 y 2 del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. Pistas 1 y 2 para la presentación de PAP. porque cree que no puede meter gente nada más que allí.
¿Pero para este verano o para el siguiente? ¿O para los dos años?
Está reservado.
Está reservado para los últimos días de agosto.
Las dos últimas pistas, el pueblo va, presenta la PAP y empieza la temporada.
Vale. Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Para viva.
Bueno, Joseba, la gente está muy encendida con el tema Neymar. Alex nos dice, para mí no hay nada mejor que un jugador decida irse y tiempo después reconozca que se ha equivocado. Por mí, puertas totalmente abiertas. Hay que tragar y fichar a Neymar, que se rían los madridistas que ya llorarán cuando marque en el Bernabéu. Neymar es un fichaje trampa, te asegura unos meses de espectáculo y luego lesión y dos propósitos en su entorno, nos escribe Miguel. Adiós Mosquito y Coutinho después del ridículo de Liverpool, que vuelva Ney. Estoy con Senabre, si vuelve Neymar sería la bajada de pantalones más grande de la historia del Barça. Chiro, después de dar la murga un año con que Neymar tendría que fichar por el Real Madrid, ahora dices que es un fichaje fatal para el Barça. Se te ve el plumero.
Nunca he dicho eso.
Ceballos es de la cantera del Sevilla. A ver si nos enteramos. No llegó al Real Betis hasta los 17 años, nos dice Lolo. Y Joseba, te hacen una sugerencia desde Estados Unidos.
Adá.
¿Por qué no cambias la música del programa? Algo como un sello del partidazo del verano. Me encanta la que pones los viernes.
Pues porque vamos a pasar varios por el partidazo del verano. El que va a estar todo el verano va a ser Alcalá con la contraportada, pero luego vamos a ir dándonos el testigo unos a otros.
Alcalá pone músicas nuevas.
Claro, es que la gente se cree que vas a estar tú hasta... Y tú estás aquí...
Un par de semanas.
Hoy y mañana, claro.
No, hombre, un par de semanas, hasta mediados de julio. Luego tendré que jugar algunos días.
Puedes poner la música que quieras mientras tú estés, ¿no?
Sí, sí, claro.
Venga, después que ponga la suya.
No, no, el que presenta un bloque o lo que sea, yo se va a poner la música y... No,
pero cuando empieza lo tuyo...
Pero el programa tiene que tener un sello siempre, ¿no? No, loco a la gente.
No, cuando empieza lo mío, no. Ahí entonces ya mando yo.
Sí, pero bueno, eso es una sección que es de los veranos.
Te sacas el álbum de
entonces esa es tú con tu sello.
El sello Alcalá.
Claro, un sello Alcalá, claro, eso sí.
12:30, 11:30 en Canarias, seguimos en el sello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufre obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Ya llega el verano. Ya llega.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
Con Slimbell 3 fases fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Tú buscas una casa en el centro con 3 habitaciones, 2 baños, terracita, garaje y claro, baratita. Ya, pues oye, a por ello, ¿eh? Por la hipoteca tú tranqui, que en Bankia tenemos la hipoteca con la letra pequeña más grande de la historia. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Con Nuguela Anzulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguela Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hasta el 10 de julio, todos los helados Día 70% de descuento en la segunda unidad. Como los conos de nata Día por solo 0,30 al segundo pack. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Estamos ya en la recta final de esta segunda parte de la tertulia de este lunes, porque ya saben que, como les hemos anunciado al inicio, desde la 1 de la madrugada, de 1 a 1 y media, todos los días llegará la contraportada con Juan Antonio Alcalá y sus ilustres invitados, que son ilustres, ¿eh? Muchos.
Sí.
¿Cuántos invitados salen al final?
Mucho, pero 50, vamos. Ilustres, hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Llama a García otra vez para que me ponga a parir, hombre.
Pues uno de ellos es García, sí, sí.
¿Viene García otra vez este verano?
Sí, sí, sí.
¿Otra vez?
Sí,
¿otra
sí,
vez?
Sí, sí, sí. Te escucho, si va a contar lo mismo que el año pasado.
No, tiene un repertorio nuevo para este año. Ah, vale. Va a pasar factura este año. Es que cada año va por dosis.
Hay polémica en Bilbao por el fichaje de una jugadora para el equipo femenino. Es Vivian Schulz Solano, una jugadora de ascendencia vizcaína y con ancestros que han estado ligados al Athletic. Pero hay una parte de la afición, que no sé si es una parte grande, una parte mínima, que no está por la labor. Álvaro Rubio, COPE Bilbao. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Gabón, Joseba. Esto, Gabón, sí. Ahora que tienes por ahí a Tomás, te diría que es el porro del verano.
A ver.
Porque
absolutamente.
Es la filosofía de todos los años. A Aymeric Laporte entra en la filosofía, David López entra en la filosofía. Entonces ahora llega lo de esta chica. Entra en la filosofía, ¿y quién se atreve a decir eso? La letra que hacía referencia a la editorial Izegui, pues ahí está, los formados y criados que están en la página del Athletic, ¿vale? O sea, si te traes a un chaval con 15 años de Brasil y se forma jugando en la chantrea, entonces entra en la filosofía. Lo que pasa, que yo creo que aquí se ha abierto una vertiente diferente, porque es verdad que Aitor Lizigui desde el primer día pues tuvo, como todos los candidatos a la presidencia, la gente que le apoyaba y la que no. La plataforma de Athletic EUP en su día intentó presentarse a unas elecciones. Estos fueron muy contrarios. Y el Lizigui desde el primer día dijo que quién era él para decirle a una persona si es del Athletic o no. Claro, ya sabes cómo es el Athletic, Joseba, que te voy a contar a ti siendo vecinos. Pero claro, entonces los nietos de un chico que está en Uruguay y que sus padres se fueron es del Athletic igual que el que ha jugado en Zubieta. Pues no lo sé. Entonces ese es el pollo que he montado, hasta tal punto que lo que le piden al Athletic es que deshaga el fichaje. Y si no lo hace así, van a escuchar a todo el mundo que lo quiera apoyar para que lo intenten deshacer. Esto no va a pasar.
Oye, ¿esta plataforma, Álvaro, tiene mucho peso, tiene muchos seguidores o no?
Esta es siempre la plataforma que, ya sabes que cuando hablamos de esto me voy a meter en un jardín, pero bueno, me da lo mismo. Son los ruidosos de siempre. Entonces, yo aquí le invitaría a la gente a hacer el experimento de siempre. Pregúntele a su madre si se ha enterado qué ha pasado. Si no se ha enterado, es que no hay ruido. No sé si te he respondido, Joseba.
Sí.
Pues eso es lo que está pasando un poquito. Pero es verdad que quizá esto puede tener unas consecuencias a largo plazo o en el futuro a la hora de abrir ese abanico de la filosofía del Athletic. No está escrita. Y si está escrita, ¿quién es el que la firma? ¿Y desde cuándo está en la página web? Porque al final, ¿quién va de lo que decía otro? Dice, y no estoy para repartir carnets, pero la tradición y te va diciendo cómo es un poco, pero siempre ha habido esos puntitos negros. Ahora, pues esta chica veranea desde que tiene uso de razón al lado de Lekeitio. Su bisabuelo jugó en el Athletic, Pancho Balauste. Pero claro, no ha nacido en Vizcaya, no ha nacido en Guipúzcoa, no ha nacido en Navarra, no ha nacido en el País Vasco francés, vale, pero es menos del Athletic, pues no sé, ese es el pollo que he montado,
claro,
que creo que es un porro. Hay que decir que firma para el equipo B, no para el primer equipo de las chicas, va al segundo equipo. ¿Que se va a montar lío? Sí, pero yo creo que se va a agotar en una semana.
Sí. Es que, claro, al no haber una regla escrita sobre cómo tienen que ser las personas que jueguen en el Athletic, pues a partir de ahí, no, tampoco yo le doy de más importancia. Pues el Athletic que fiche a quien quiera y que se base en que alguien quiere jugar en el Athletic. Lo que pasa es que luego hay una serie de prejuicios ahí que yo no, la verdad es que no entiendo demasiado, porque luego disfrazas de una forma cosas que no se pueden disfrazar. No sé, justificas de alguna manera cosas que no tienen justificación. No entiendo muy bien la política.
Es lo que te decía, Joseba.
Claro, porque si fuera te ciñes por un criterio geográfico, tiene que ser nacido en Lekeitio, en Bermeo y en Munguía. Bueno, pues ya está. Pues a partir de ahí, todo el que no haya nacido ahí no juega. Pero como es todo tan hetero y se queda ahí todo en el aire, pues no sé.
Claro, es que entra la parte
el presidente, formado. Perdóname, el presidente está perfecto.
Hombre. Hasta Perfecto. Esa parte sí, salvo para los canónicos, Tomás, ya sabes.
Claro, bueno, pero vamos a ver, pero es que volver a poner lo que dice este señor. Es que me parece que es tal cual. De los canónicos, bueno, pues sí, muy bien, pero oiga, mire usted, es que es lo que hay. O sea, el bisabuelo o el abuelo juega en el Atleti, la chica está ahí puesta, oiga, mire usted, pero...
Y que su madre es vizcaína de cepa, ¿eh?
Claro, hijo mío, no sé.
A mí aún así me siguen pareciendo unas justificaciones que tampoco tienen mucho sentido. Su abuelo es vizcaíno, bueno, pues ¿y qué? Vale.
No, sí, hombre, como si fuera
ella quiere jugar en el Athletic, sí, de siente la camiseta del Athletic, sí, quiere jugar en el Athletic, pues que juegue.
No, al final
a mí me queda que el abuelo haya nacido en Baracaldo.
Hombre, pero que hay unos lazos que no es una niña de Puerto Santa María que diga, mire usted, que nosotros no lo hacemos. Bueno, pues muy bien. Pero es que a mí me parece que es algo, yo no escucho al presidente, me parece perfecto.
Sí, pero el problema es que al final el hecho de tener una norma tan cerrada, aunque no esté escrita, es lo que genera este tipo de situaciones.
Sí, lo que pasa es que la norma, David, perdón, es muy moldeable.
Sí,
y se moldea según de intereses.
Pero
claro,
ese es el tema. Pero
que me hace muy bien, a mí que sí, juegue quien quiera, entiendo. El Atlético. No sé
ya, pero yo, por ejemplo, lo que decía el compañero, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que el Atleti debería, en algún momento de su existencia, debería abrirse un poquito más. Es decir, puede haber un chaval de 10 años que, por lo que sea, en Sevilla, en Andalucía, le guste el Athletic Club y su sueño sea jugar en el Atleti, y este chaval, si con 18 años tiene cualidades, no puede jugar en el Atleti por esta norma. Es decir, yo a mí
claro,
me parece...
Claro, pues a eso es a lo que iba, precisamente.
Claro,
pues
a mí me parece
el Atleti
no es este mundo, con todos respetos para lo que hace el Atleti, que ha hecho grandes resultados a lo largo de su historia con jugadores de casa, pero no sé, por ejemplo, la Real en su momento, pues se abrió un poquito. Es decir, mantiene la identidad porque hay un número de jugadores vascos importante, pero ha fichado extranjeros y ha fichado jugadores del mercado español.
No,
le habrá ido mejor o peor,
pero no
ha perdido
acuerdo,
la identidad por todo esto.
La Real,
no
la Real recuerdo, eso, hizo debutar a 9 chavales de la cantera el año pasado en primera división. Coño,
claro.
9.
Oye, y no fue la primera vez ni será la última. Ahora, el Athletic Club tiene una manera de ser, que les ha ido cojonudo durante toda su historia, y yo eso lo aplaudo. Y no tiene por qué cambiar.
Ya, pero
ahora,
pero una manera de ser, y que no se nos de nadie, Tomás, sectaria. Sectaria, porque un chaval que no sea de Bilbao, que no hay, no que
chico,
no
David,
que
es así,
le guste la ley, tenga el sueño de jugar en la ley,
oye, déjame
jugar el día de mañana en la ley.
Su línea me parece perfecta.
De uno.
Oye, la línea centenaria del Athletic Club me parece perfecta. Ahora, hay casos como este, coño, que es una cosa que cae por su propio peso. Yo que diga, voy a seguir toda la vida, lo celebraría, siendo lo que han sido y lo que son.
Que sí, pero
mí,
esto
ahora que diga,
Tomás...
la niña esta, pues la niña esta, es que es absurdo decir que no juegue. O sea, es que como todo en la vida tiene que tener un
pues eso.
No es blanco negro, hay grises, tú.
Es que lo de sectario tampoco, David, porque joder, todo el mundo fardabais del Barça cuando ganaba con 9 de la Masía la Champions.
No me pongas de ejemplo del Barça.
No, te digo que fardabas de eso.
El Barça no tiene ninguna norma en esto y evidentemente la gente ha sacado pecho cuando joden el campo del Levante.
Claro, pues el Atleti lleva sacando pecho desde 1911.
Vale, perfecto. Pero sí, en el fondo tenéis que reconocer que es sectario. Es sectario porque hay muchos chavales en el mundo que igual les gusta el Atleti. Y por no tener raíces vascas no podrán jugar nunca en el Atleti.
Ya,
tenéis que entenderlo,
que
esto es así.
Es
como si un aficionado del Barça, como un chaval que es del Barça, que está en Uruguay, no pudiera jugar nunca en el Barça porque aquí solo fichamos catalanes. O con ascendencia catalana. Pues me parecería sectario igualmente, y lo diría igualmente.
Pero
y esto,
hay que definirse,
tenéis que, desde el respeto a una norma que os ha funcionado durante muchos años, tenéis que entender que hay gente que piensa así, y yo pienso así.
O totalmente abierto, o una norma más o menos cerrada, porque si no, se producen estas situaciones de que se discute.
Es que
lo haces totalmente abierto o totalmente cerrado.
La indefinición es la que nos lleva a que se produzcan este tipo de debates, claro.
Pero la indefinición es lo que nos hace estar aquí. que al final no pasa nada por la indefinición, que es que yo creo que la gente se
va además, oye, cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la gana, eso por supuesto, y que se
van dando situaciones nuevas.
Si quiere traer ahora a un chileno y dice, traigo un chileno porque Chile tuvo...
Porque se pide Lureta Goyena y su abuelo trabajó en
la calle. Pero
yo te paro por la calle y te pregunto, ¿quién puede jugar en Athletic? Tú no lo sabes responder. Porque es que no hay una respuesta.
Claro.
¿Quién puede jugar en Athletic? No hay unos límites, pero sí, pero no. Bueno, más o menos, algo relacionado, ¿no?
Bueno,
más o menos,
sí sabes quién
que no lo critico,
jugar,
¿no? Pero me parece poco definido. Yo cuando era pequeño a mí me decían, no, tienes que haber nacido en el País Vasco o muy cerca del País Vasco. Ah, vale. Luego empezaron a haber casos, que si Lizarazu, que si no sé qué.
Formados.
Digo, para mí, que eran claro. Los primeros. Y digo, vale, hay alguna excepción. Y ahora, no, yo te repito, si me paran por la calle y me preguntan, oye, ¿quién puede jugar en el Athletic? No te sé responder.
Pero sabrías, yo creo que si te dicen, ¿puedes ficharlo? No, yo creo que sí. Y si tú coges el 11 titular, sabes quién es la excepción. Y recuerdo,
sí, eso es,
o sea, al final, que digo eso, no creo que sea necesario que sea
la excepción siempre es buena, el abrir, claro, es que es eso, que digo, tengo una idea que todos sabemos cuál es. Ahora, hay casos porque la vida está en movimiento continuo y aparece una niña de alemana, o medio alemana, medio no sé qué.
Pero bueno, es que yo creo, Tomás,
si
lo has dicho.
Si está impuesta, pues tiene usted que ser amplio en ese sentido, para mi manera de ver. Ahora, sin romper tu idea, coño, que es la que has tenido toda la vida.
Es que yo creo que cojones. Tomás lo has dicho. Yo creo que el presidente ha tirado hoy de sentido común.
De sentido común,
pero,
está perfecto.
Pero, idea, pero estáis de acuerdo que es una idea que cierra las puertas a mucha gente.
Sí, no? Bueno, yo cerraría más puertas en el fútbol, ¿eh? Yo, por ejemplo, pondría un porcentaje muy alto de jugadores de casa, ¿no? De la cantera,
claro.
En cada uno de los equipos, ¿eh?
A ti te van a fastidiar, bueno, este año.
Pero esto ya entramos en un debate sobre qué hacer, por ejemplo, para que la selección en su momento...
Pues, no, pero no hablo de la serie, yo hablo de los ejemplo, clubes.
Vale, de acuerdo.
Ya, pero es que el
pues eso lo jodió Bosman.
Y en eso podría estar de acuerdo, Joseba. Claro. Yo, más
queridos,
que nada para
eso,
cerrar la
eso lo jodió Bosman. En el momento que
sí,
un señor de Arús...
Pero entonces...
Es igual que uno de Jaén, lo ha jorobado.
Pero que esto es un negocio.
Te digo una cosa, tú haces una encuesta entre la afición del Atleti y está bastante dividida. Hay mucha más gente de la que se piensan los aficionados.
Ya te digo
están
yo
a favor
no.
De que el Atleti se
claro.
Abra.
Ya te digo
creo.
Yo que no.
¿De que se abra?
Claro.
No,
ya
creo.
Te digo
no.
Yo que no.
Bueno, pues yo he escuchado a muchos de los tres vascos.
Yo creo que no. Yo creo que por la gran mayoría seguiría apostando por un modelo.
Sin duda.
Yo creo
sin
que
duda.
Sí. Mañana seguimos hablando. Álvaro, gracias. Un abrazo. Que
chao.
Tenemos un par de conexiones antes de despediros. Por ejemplo, con Nacho García, que está en Belo Horizonte. Mañana en el Estadio Mineirao, madrugada de mañana al miércoles, 2:30, se juega el Brasil-Argentina, semifinales de la Copa América. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, muy buenas. Estamos ahí mismo escalón y nos salimos un poquito para contarte. Bueno, te cuento un poquito de cada equipo. Primero de todo, la preocupación de ambos conjuntos es la de siempre en esta Copa América. El césped está muy mal. Hoy no han podido entrenar ni Argentina ni Brasil aquí en el escenario del encuentro. Brasil tiene la duda de Felipe Luis. Vamos a ver si llega o no llega, porque tenía un golpe muy fuerte del partido contra Paraguay y ha empezado a entrenar un poco con el grupo, pero no es del todo claro que vaya a ser. Él estaría Alexandro. Lo bueno para Tite es que recupera a Casemiro, que si recordáis no estuvo en los cuartos de final por esa sanción. Y en Argentina, Scaloni, que suele ser bastante abierto, nos muestra entrenamientos, incluso nos da muchas pistas, incluso en la rueda de prensa ha llegado a dar alineaciones, lleva ya una semana que no nos muestra absolutamente nada. Se dice que podría entrar, es la gran duda. Los tres de arriba yo creo que no lo va a tocar, porque está funcionando bien esa conexión del Kun, de Lautaro y de Messi, así que si entra Di María tendrá que salir uno del centro del campo. Y respecto al estadio, os cuento, Mineirao, buenos recuerdos, aquí no ha ganado nunca Argentina, y malos recuerdos, aquí dio 7 Alemania, recordad, en el Mundial de 2014, a el último apunto, y este yo creo que le va a gustar a Tomás Guas, mañana es el tercer capítulo, Alisson Becker, Leo Messi,
sí,
primero
sí,
fue
yo.
Con la Roma, Alisson con el Liverpool.
Alisson.
Y este, pues,
son ganas de meter el dedo en la heridita.
Ha nacido Alisson.
Son ganas de meter el dedo en la herida.
Oye, una cosa, Alisson.
Vamos, Tomás, que tenemos problemas con la comunicación.
Simplemente una cosa. El Mineirao fue donde le metieron 7 a Alemania y Brasil.
Sí,
¿no?
Sí, lo ha dicho él. Sí, donde sí, no ha ganado nunca Argentina y donde metió 7.
Pues,
sí.
Vete poniendo el culito en popa.
Hasta mañana, Nacho. Gracias. Y por último.
Arrayaga, un momento. Para el carro. Andoni Cedrún.
¿Qué pasa?
Vamos a ver. Mi nieto se llama Telmo Goicoechea Cedrún.
Sí.
Nació en Zaragoza.
Sí.
¿Puede jugar en el Atleti?
Sí. Ah, buena pregunta.
Yo digo que sí.
Bueno, él siendo de Motrico ha jugado en el Atlético, o sea que...
Claro.
Ahora y, ya verás, claro, cuando haya habido eso.
Utrico, como todo el mundo sabe, es provincia de Badajoz.
Exactamente, exactamente. Angelito García, hola Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos repasado los resultados de los nuestros al inicio del programa. 4 para adelante, 4 que se han quedado, pero la gran sorpresa ha sido una niña de 15 años, ¿verdad?
Sí,
es la historia del día. Cori Gauff, una estadounidense, 15 añitos, ha ganado a Venus Williams de 39 años. Solo te doy un dato, Joseba, para que nos situemos. Cuando Cori nació, Venus ya había ganado 4 Grand Slams, incluido Wimbledon, 2 veces. Le ha dicho en la red, de hecho, al felicitarle, que si no fuese por ella, ella no estaría aquí, porque siempre ha sido su ídolo y, bueno, aprendió a jugar al tenis fijándose en Venus y en su hermana Serena. Ya lo has dicho tú, los que han ganado, muy bien Feliciano, con autoridad, es la gran opción, nada a la parte, muy bien Bautista y Verdasco también por la vía rápida, y muy bien Marcel Granollers, que viniendo de la previa ha ganado a Sonego, campeón en Antalya, y de los favoritos, 3 sacas al primer día. Tú has dicho los dos chicos, Edberev con Veseli, un checo que es bueno en hierba, pero 124 del mundo, Tsitsipas con Fabiano, un italiano, esto me ha sorprendido todavía más, 89 del mundo, y ojo, Naomi Osaka, la número 2 femenina, que vuelve a demostrar que la hierba no le gusta nada y ha perdido con Putintseva.
¿Naomi ha perdido?
Ha perdido Naomi.
No le gusta la hierba, Naomi.
No le gusta nada la hierba, es una chica muy sana.
¿Cuándo juega Kiki?
Kiki, ¿sabe lo que dijo Kiki? Que después de tener que retirarse en Roland Garros estuvo 5 días llorando, pobre literal, Kiki. Dijo. Pobre Kiki. Kiki Bertens, para la gente que no sabe ni quién es Kiki.
No sé quién es Kiki. Sí, todo el mundo
Kiki, mi ídolo, Kiki.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un beso, chao.
Hasta mañana, Tomás. Adiós, Iro. Adiós, David. Adiós, Dani Senabre. Adiós, Luis.
Gracias. Vaya, bien, hasta luego.
Adiós, hasta mañana. Y hoy versión mini del kilómetro 42. ¿Por qué versión mini? Porque se va a mantener durante el verano. Pues porque Chema Martínez se ha ido ni más ni menos que hasta Perú. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos. Buenas tardes aquí en Perú. O sea, que llevo un viaje transoceánico, 26 horas y por fin estoy. Y he llegado y hay un sol que, ¿qué me está pidiendo el cuerpo? Que salga a correr. Digo, ¿cómo voy a salir a correr a estas horas que todavía queda el kilómetro 42, Joseba?
Estás en Cocatimba.
Estoy cerca de Chachapoya, estoy en Churuja y la carrera es el primer Ultramazonas que se va a hacer aquí en la zona del Amazonas, en Perú, y bueno, es una carrera diferente, que son 9 cataratas que se hacen en el Valle de Cataratas, de las cataratas, y entre el viernes, la madrugada del viernes al sábado se dará la salida, así que a ver cómo sale la cosa y cómo voy preparado para este Ultra, que llevo muchos entrenamientos y vengo con las pilas cargadas.
Pero son 80 kilómetros los que vas a hacer, ¿no?
Sí, bueno, hay carreras desde 12 kilómetros, hay 12, 25, 50 y la grande, que es la que voy a hacer yo, que tenía ganas, ya me lo dijeron el año pasado, era un reto que había puesto en el calendario, y bueno, estoy en plena selva, en un lugar increíble, cuesta muchísimo trabajo llegar aquí, pero lo cierto es que es brutal, o sea que vamos a pasar por cascadas que tienen 800 metros de caída de agua, hay una Yumbilla que tiene 900 y pico en 3 saltos. Luego hay 2 lagos, o sea, yo voy a ver, espero verlo, que vaya, aunque salgo a las 2 de la mañana, que eso seguramente voy a tener problemas para ver cómo me muevo en la selva y de noche, que será un poquito complicado, pero el recorrido es espectacular. Pero
¿Es un recorrido con mucho carrera. Desnivel, Chema, perdona?
Sí, creo que tiene cerca de 4.000 metros desnivel positivo, o sea que sí, o sea que me estuve cuando vine en febrero, que estuve viendo lo que era parte del recorrido, vamos, lo sufrí en mis carnes y bueno, han tenido que el ejército está ayudando para abrir los caminos porque está todo tan verde que no hay senderos y llevan trabajando estas últimas semanas para que esté todo a punto, así que está el ejército, está todo el mundo intentando, pues eso, que este primer ultra salga muy bien porque la gente le ha puesto muchísimo cariño, así que espero que no haya ningún problema, que no me encuentre con ningún animal peligroso dentro del recorrido y bueno, pues a ver cómo sean esos 80 kilómetros.
Oye, ¿cuánto tiempo prevés que puedes invertir en hacer esto?
Pues mira, estaba hablando ahora con el organizador y bueno, yo pensaba que iba a ser entre 7 y 8 horas, pero he estado hablando con él y me ha dicho que la previsión es entre 9 y 10 horas el primero y que la última parte, que es la última llegada a la catarata de Gota, si no llegas al pueblo antes con menos de 16 horas justo, se produce el corte, porque si no esa zona, si llegas de noche, resulta complicado si pasa cualquier cosa, entonces bueno, eso para darte sustitos un poquito, o sea que si todo va bien, espero que entre 9 y 10 horas pueda estar cruzando la línea de meta, o sea que que es lo que espero, muchas horas corriendo, que lo piensas y ostras, habituado a hacer 10 kilómetros, media maratón, pero cuando te enfrentas en estos retos que son, como te digo, 9, 10 horas corriendo, son tela. Y sobre todo lo peor va a ser la humedad.
Eso es lo que te iba a decir, duras, que tiene que ser, claro, en Amazonas, claro, y todo lleno de cascadas, tiene que haber una humedad terrible ahí en la selva aquella, ¿no?
Terrible, o sea, fíjate que estamos en Madrid con esa ola de calor y que resulta complicado estar, que se nota mucho calor, bueno, pues aquí es llegar, romper a sudar y la sensación de agobio es mucho mayor, con lo cual, para mí, una de las peores condiciones climáticas que te puedes encontrar en una carrera es la humedad, ¿no? Porque te deshidratas mucho más fácil, cuando te quieres dar cuenta ya estás deshidratado y bueno, pues al final se echa a perder todo lo que por lo que has entrenado, así que estaré estos días, tengo ahora 3-4 días para habituarme. Intentaré entrenar un poquillo, beber mucha agua y bueno, humedad, calor, desnivel, kilómetros, cataratas, lagos y enemigos a los que quiero batir absolutamente a todos, Joseba.
Claro que sí. Has dicho que te ha costado 26 horas llegar hasta allí, desde Madrid.
26 horas. Viaje largo porque primero Madrid-Lima. En Lima está esperando, he pillado otro vuelo desde Lima hasta Jaén. O sea, fíjate, tenemos aquí ciudades hermanas. Y luego desde Jaén, que ha sido casi lo más complicado, pues un trayecto en coche para hacer 200 kilómetros de 4 horas y media. O sea, que imagínate por qué carreteras tienes que andar conduciendo para poder llegar al sitio este. Pero como te digo, es increíble. O sea, ya te contaré el lunes que viene porque promete las imágenes, los vídeos y espero estar a la altura. Y bueno, estoy aquí... Estoy haciendo una sede COPE Amazonas, porque ya que estamos, que lo petamos en todos los medios, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de COPE aquí en Perú, ¿no? Que se nos escuche.
Los pájaros se oyen, ¿eh?
Se oye, pues mira, tengo gallos, pájaros, pollitos, luego me han recibido con una bandeja de limas increíble, y son limas y no son muy fuertes, y luego tengo como, no sé cómo se llaman, donde vienen todas las bananas, los plátanos, el cacharro grande, donde están todos los plátanos, y para que me sirva, o sea, imagínate cómo voy a poner estos días de fruta, a tope.
Bueno, ¿cómo has dicho que se llama el sitio en el que estás?
Estoy en Churuja, que está cerca de Chachapoyas, que es el aeropuerto, y bueno, el pueblo que está cerca es Pedro Ruiz. O sea, si alguien lo mira por ahí en el mapa, en la parte del Amazonas, zona interior de Perú.
El aeropuerto es Chachapoyas, has dicho, ¿no?
Sí, has escuchado bien, Chachapoyas.
Chemita, anda con mucho cuidado y ten mucha suerte el sábado. Nos lo cuentas el próximo lunes. Un abrazo muy grande, gracias,
Un abrazo, gracias amigos.
Hasta
chao.
Pronto. La 1:05, 12:05 en Canarias. Enseguida, la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.